Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 30 de julio, a punto de acabarse el mes de julio, y estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Aquí en Santiago en este minuto tenemos 12,5 grados, un día nublado el de hoy, y se anuncian lluvias en esta semana. Lluvia el día viernes, por lo que veo aquí en la dirección meteorológica, lluvia y se ve bastante abundante el día viernes. Podría empezar el jueves en la noche. Así que vayan preparándose para un fin, por lo menos el comienzo del fin de semana, con precipitaciones aquí en la capital. Ya pensando, estamos a martes, pensando en el fin de semana, puede ser un poquito apresurado. Estamos en el 89.7, no, les decía, aquí estamos, además de nuestros diales, en el canal 665 de BTR. Lo pueden escuchar también en nuestra aplicación Radio Duna. Instalan ahí fácilmente en su smartphone y estamos en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Lo mismo que si entran a Duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify, las principales plataformas de podcast, YouTube. Ahí nos pueden ver y escuchar. Hay múltiples alternativas, para estar conectados con Radio Duna. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo, día martes, así que estaremos con César Gable en algunos minutos más. Y también Duna Ciencia, junto a Francisco Aravena. Vamos a estar conversando con el profesor y doctor en bioquímica y biología molecular, Rodrigo Gutiérrez. Él tiene temas muy interesantes de los cuales vamos a conversar, porque su investigación tiene que ver con la comprensión de los mecanismos involucrados en la nutrición de las plantas a través del nitrógeno. También investiga los mecanismos de adaptación de las especies vegetales silvestres en condiciones muy extremas, por ejemplo, en el desierto de Atacama. Y además, el año 2023, él fue destacado como uno de los científicos en biología y bioquímica más importantes del mundo, gracias a sus publicaciones y también a las citas a sus trabajos. Y recientemente, hace algunas semanas, fue sumado a las filas de la Organización Europea de Biología Molecular, que se llama EMBO, ¿no? Que es una organización donde hay más de 2.000 investigadores, a todos ellos muy destacados, y tienen que ver sus investigaciones con las ciencias de la vida. Así que un destacado, importante entrevistado tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco. Harta cosa que comentar. En Venezuela la verdad que la situación está cada vez más compleja, cada vez más tensa. Ya se ha volcado a las calles la protesta ciudadana, dice la oposición, que tienen la confirmación, sin lugar a dudas, del triunfo de Edmundo González Urrutia, y de la derrota, por lo mismo, del presidente Nicolás Maduro. El régimen de Maduro no da pie atrás, y la situación está tremendamente tensa. Hay cortes de calles, hay gente protestando en las distintas avenidas de Venezuela, de Caracas en particular, y también ya se reportaban ahora en la tarde 3 personas fallecidas. ¿12 personas? 11 personas. Ah, van 11 personas fallecidas. ¡Wow! 11 personas fallecidas. Muchos detenidos también en estas manifestaciones. Así que muy atentos a lo que vaya ocurriendo y lo que surge allá desde Venezuela. Claro, efectivamente, aquí estaba viendo en el diario La Nación de Argentina, que estaba en Argentina, han estado tremendamente atentos al tema, tal como acá en Chile, porque, bueno, ustedes saben que también expulsaron algunos diplomáticos argentinos, y efectivamente ya se confirman 11 personas fallecidas. En otras materias, cambiemos de tema. La característica de aire fresco. Y hay una banda musical que es 1975, ¿no es cierto? 1975. Y fíjense que ellos son una banda de pop rock británico, y ellos se presentaron en un festival en julio del año pasado, se presentaron en un festival en Malasia, ¿ya? Que es el festival, ahí está 1975, ahí está, suena bonito. Sí. Los tocamos nosotros, sí, pues son muy dunas. Future Sound Asia se llamaba este festival. Y bueno, están acusando a Matty Healy, que es el vocalista. ¿Quién escucha con ustedes ahí? Ahí está. Lo están acusando de haber quebrantado la ley durante la actuación de 1975 en este festival, y claro, por distintas razones, pero la más grave, o la acusación más grave que se hace en contra de ellos, tiene que ver con un beso entre dos hombres, entre el propio Healy y por acá tenía el nombre de Ross, que no sé exactamente si ese es nombre o apellido, perdonen, pero no estoy muy familiarizado con Ross McDonald, era el nombre, Ross McDonald, que es el bajista. Bueno, hay un beso ahí entre el vocalista y el bajista, y esto, claro, viola la ley malaya, ¿no? Sí, de Malasia, la ley de Malasia, pongámosla así mejor. Y esto no solo tiene que, o sea, no solo está el beso, sino que además se le acusa de varias otras cosas, de haber básicamente quebrantado todos los compromisos firmados y explícitos que había tomado la banda en el momento de decidir participar en este festival, de aceptar y de que los aceptaran también. Bueno, se les acusó. Y finalmente se le está demandando el pago de 2,4 millones de dólares. Los documentos han sido presentados en la famosa, ¿se acuerdan? De la High Court, la Alta Corte Británica. Tuvimos mucho de esas cortes en el caso Pinochet. Bueno, esto fue presentado en la corte y tiene que ver con distintas materias. Sacarse la ropa, hablar de política y de religión, decir garabatos, decir groserías, garabatos, qué sé yo, maldecir en el escenario, tomar en el escenario, está prohibido también fumar en el escenario, o sea, una serie, no, prácticamente usted suba al escenario, cante, no cante ninguna cochinada y váyase. Eso es básicamente el llamado que se le hace a los cantantes ahí y a los grupos musicales en estos festivales allá en Malasia. Estoy exagerando la nota, pero no quieren que pase ninguna cosa rara. Bueno, explícitamente se prohibía los besos entre los integrantes de las bandas y también con el público. Por lo tanto, se está acusando a estos señores que no solo quebrantaron estas leyes, sino que además lo hicieron a sabiendas de que lo estaban realizando, porque, como les decía, se les habían indicado, o sea, les habían dado todas estas indicaciones de manera absolutamente explícita antes de que ellos actuaran. De hecho, habían intentado actuar en algún otro momento y no se les había permitido. Ahora sí se les permitió, con todas estas condicionantes, y ellos dicen, los organizadores dicen que las quebrantaron. Fue tan grave esta situación en el momento del festival que cantaron ellos, se produjeron todos estos actos, los cortaron la actuación y suspendieron la continuación del festival. Si mal no recuerdo, les quedaban 2 días todavía, les suspendieron. Y con eso obviamente se produce una pérdida muy importante de plata. Ellos le pagaron en su minuto 350 mil dólares, ahora están pidiendo 2,4 millones de dólares en reposición por las pérdidas sufridas. Juegos Olímpicos, Gracias. Juegos Olímpicos, Brasil expulsa a una nadadora, ¿vieron esto? Por escaparse de la Villa Olímpica para ver a su novio. Se juntaron ellos, efectivamente. Ella, Ana Carolina Vieira, es una atleta brasileña, como les decía, y tuvo esta salida, este encuentro romántico con Gabriel Santos, también nadador. Esto fue durante la noche de la ceremonia. Están todos preocupados ahí de la inauguración de los Juegos Olímpicos, y que Celine Dion, que Lady Gaga, que etcétera, etcétera. Y ellos estaban ahí y se juntaron. Bueno, el Comité Olímpico Brasileño cuestionó a Vieira sobre su salida, y ella, aparentemente, según lo que se acusa, habría respondido de manera insultante y desafiante, y por eso, chao, le dicen, fuera. Inmediata expulsión y retorno a Brasil. Se describió, por parte del Comité Olímpico, su comportamiento como irrespetuoso y agresivamente desafiante. Bueno, Gabriel Santos había sido eliminado en las pruebas de relevo 4x100 libre masculino, y recibió una advertencia por su participación en el incidente, pero pudo continuar en la competencia tras disculparse por romper las reglas. Él fue más respetuoso, más educado, no tuvo una actitud agresiva, no contestó mal, y por lo tanto le permiten permanecer allá. Mientras que a Vieira, a Ana Carolina Vieira, se le expulsa simplemente. Ellos forman parte de un club brasileño que es el Esporte Clube Pinheiros. Y bueno, ellos mismos ofrecieron su versión de los hechos. Explicaron que habían consultado sobre la posibilidad de visitar la Torre Eiffel cuando el transporte oficial que le habían ofrecido, usando el transporte oficial de la organización olímpica. Bueno, dice que usaron este transporte y admitieron su error por no informar adecuadamente de esta salida según las normas de la guía del deporte seguro. Cometimos, dice, el error de no realizar la comunicación de la manera adecuada, así que fuimos advertidos. No nos comunicamos porque, a pesar de estar fuera de la villa, toda la logística y el viaje se realizó a través de los medios proporcionados por la organización. Ellos defendieron además su profesionalismo. Dice, llevamos más de 3 años viviendo juntos. Estos son nuestros segundos Juegos Olímpicos. Somos del mismo club, siempre hemos separado muy bien nuestra faceta personal y profesional, y todos los que nos conocen lo saben. Pero la Confederación, de todas maneras, no aceptó esta, que tampoco son exactamente disculpas, sí, es reconocimiento de un error, pero le castigan, digamos, a Ana Carolina Vieira por la forma irrespetuosa y agresiva con la que ella impugnó esta decisión tomada por el Comité de Selección Brasileño la Selección Brasileña de Natación. Así que expulsada y regreso inmediato a Brasil. Vinimos a trabajar, dice el jefe del equipo de la delegación de natación, o el equipo de natación brasileño. Vinimos a trabajar, no para tomarnos vacaciones. Tenemos la responsabilidad ante los 200 millones de contribuyentes que confían en nosotros. No podemos permitirnos el lujo de jugar. Hoy en Francia, una materia completamente distinta, pero también ocurre en Francia. Fíjense que hay un cuestionamiento, a ver, en general se está cuestionando a la oficina del presidente Macron por gastos excesivos. Y dentro de todos estos gastos excesivos ocurridos el año 2023, destaca uno corresponde a una comida, una cena. Una cena en me imagino que fue en el Palacio de Versalles, no fue en el Elíseo, fue en el Palacio de Versalles en septiembre del año pasado. Es un verdadero banquete que se ofreció en honor del rey Carlos. Más de 150 personas participaron de este banquete, que es bueno, era parte obviamente de del fortalecimiento de los vínculos entre Francia e Inglaterra, que ustedes saben históricamente han tenido sus altibajos, ¿no? Es un momento bueno, es un momento malo. De hecho, hay todavía hay bastante rivalidad en lo deportivo, por lo menos. Pero bueno, comieron, qué sé yo, langosta, centolla, Encuentro que es mucho tener langosta y centolla en una misma comida. Yo encuentro que es un exceso. Bueno, qué sé yo, tenían unas carnes marinadas en champaña hongos salvajes, vinos de gran categoría, champaña, etcétera, un macarrón de me imagino que varios macarrón de postre, con liche y con un sorbete de rosa. Mira, y compota de frutillas. Está bueno, está rico, ¿sí? Bueno, eso más o menos lo que comieron. El punto no es lo que comieron, es cuánto costó. 400.000 libras esterlinas. Eso son 475.000 euros. 400.000 son como 400 millones de pesos. ¿Tanto, Richie? Sí. Ah, tienes razón. La libra está más de lucas. Tienes toda la razón. Como 400 millones de pesos en una comida. No, se les pasó la mano. Perdónenme. Lo voy a dejar hasta aquí nomás. No, se les pasó la mano. Nada que decir. Escuchemos a otro inglés. David Bowie. Thursday Child.
All of my life I tried so hard, doing my best with what I had. Nothing much happened all the same. Something about me stood apart, a whisper of hope seem to fail. Maybe I'm born right out of my time, breaking my life in two.
Thursday's child.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Todos los días martes nos juntamos aquí en Aire Fresco para hablar justamente de arte con don César. ¿Cómo le va?
Muy bien, Polo. Hoy día, fíjate, vamos a hablar de un fenómeno global del arte. Ciertamente en el mundo del arte siempre han existido modas, temas, prácticas que se empiezan a repetir, que interesan a muchos artistas, y en el arte contemporáneo, sin duda, eso siempre viene ocurriendo. Y hoy día creo yo algunos van a ofender quizás que lo llamen así.
Perdón, César, más allá de los... Aquí no hablamos de estilo, no hablamos de el cubismo, el dadaísmo, qué sé yo, el surrealismo. No, estamos hablando como de temáticas.
De temáticas. Y ahí tocas un punto esencial, uh-huh. Fíjate, porque ciertamente los primeros años de la modernidad, que son prácticamente en una década, todos los ismos que uno conoce ocurren casi todos en una década, y si te alarga un poquito más ya hasta la Primera Guerra Mundial, se despliega casi el abanico completo de los grandes ismos. Claro. No son los únicos, porque después de la Primera Guerra Mundial sabemos, viene el surrealismo, que este año está de centenario, y vienen otras corrientes. Pero el arsenal esencial se despliega en esas primeras décadas del siglo XX. Pero hoy día el arte, más que por estilos, parece funcionar por temas. Y con todo lo bueno y lo malo que eso trae. De hecho, a muchos artistas que no les gusta esta tematización del arte, les choca un poquito que artistas jóvenes de pronto se definan a partir del tema que trabajan, como si fuesen investigadores, ¿ya? Que, digámoslo, cuando uno se acerca al mundo del arte, es muy usual que los artistas hablen de sí mismos como investigadores, o que están realizando una investigación, o que su obra incluso hablan de ella como en tercera persona, investiga sobre tal o cual cosa. Y uno de esos temas que está absolutamente en boga, no solo en el mundo del arte, hay que decirlo, también en el mundo de las humanidades, y creo que tiene un despliegue político significativo, es el tema decolonial, el discurso decolonial.
Decolonial.
Decolonial. ¿Qué significa decolonial? En términos muy simples, repensar las condiciones en que se dio el colonialismo en aquellos países que estuvieron afectados de una u otra manera por él, particularmente aquellos que fueron colonias hasta los años 60 o hasta el siglo XX. Pensemos lo que fue para India el colonialismo británico. De hecho, muchos de los grandes teóricos decoloniales vienen de la India y hacen una reflexión muy potente en torno a lo que significó el Imperio Británico y cómo modeló y condicionó la forma de ser de los propios indios, por poner un solo ejemplo. Y desde luego, nuestro continente, como colonia española, ha hecho también un trabajo de revisión de lo que significó primero la colonización hispánica y luego lo que significó para los pueblos indígenas los distintos procesos de independencia y de desarrollo de los países, ¿no? Hay un nombre muy específico para designar esto, de los estados-nación. Y cómo los estados-nación, en el fondo, se definieron a sí mismos a partir de una relación problemática, cuando no derechamente conflictiva y violenta, con estos pueblos. Todo eso es parte de este gran caldo reflexivo que hay detrás de lo decolonial.
Y que se aborda, obviamente, desde ambos lados, ¿no? Se aborda desde el imperio y desde la colonia.
Exacto.
O sea, eso es muy importante. Es algo que se ha trabajado en Chile, por ejemplo, lo han hecho distintos artistas, y también mucho, y más que, o sea, junto con los artistas, muchas instituciones también en el caso de Europa.
Exacto. Ahí toca algo medular que tiene que ver con lo que vamos a hablar, porque pensemos, hoy día, la Bienal de Venecia, que sigue en curso, con un montón de artistas y pabellones que o bien cuestionan el proceso colonial, o bien son artistas derechamente de algún pueblo, indígenas, podríamos decir, o de pueblos originarios, que ya no están hablando como lo hacían antes los artistas blancos sobre estos pueblos, sino que son ellos mismos quienes tienen su propia voz y su propia agenda y lenguaje para referirse a su historia y a su posición en el mundo. Bienal de Venecia decía, en este momento en España se inauguró hace unos días en el Thyssen una exposición dedicada a revisar el colonialismo dentro de su propia colección. El British Museum está anunciando por redes una exposición que va a hacer en octubre y ya la está anticipando con un artista que viene de Guyana y que está revisando la colección del British Museum, particularmente en relación a el Caribe, a África, a la India, y cómo se manifiesta a través de distintos objetos los distintos, podríamos decir, elementos que constituyeron esta relación colonial entre el imperio y estos distintos países. Y finalmente, un ejemplo bastante anecdótico, pero decidor, de cómo puede ser leído el colonialismo y las posturas de coloniales en México, en este caso en el MUAC, que es el Museo de la Universidad Autónoma de la UNAM, ¿cierto? Vamos al tiro a un breve repaso. El Thyssen es bien interesante porque una de las curadoras de este proyecto es...
La UNAM, perdón, me quedé pegado. La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México.
Autónoma de México, que ya. O sea, no está...
Estamos en lo correcto.
Sí, me parece que ahí. Sí. Ahí sí, si no nos escriben o nos hacen un aviso de cómo es el nombre exacto.
Eso.
¿Cierto? Pero bueno, esa institución está justamente
no sean
ahora...
pendejos, nos pueden decir. ¿Qué están diciendo?
Chingones. Bueno, en esa universidad también se está registrando y es natural, con la historia que tiene México, que se ocupen largamente del tema colonial. Ha sido, de hecho, uno de los temas esenciales de los muralistas. Rivera dedicó cientos de metros cuadrados a la relación entre España y México.
Literalmente,
¿cierto? Y en algunos casos con bastante virulencia. De hecho, la imagen que él entrega de Hernán Cortés es probablemente una caricatura grotesca del conquistador, más allá de lo bueno o malo que haya podido ser, que no es un tema a discutir ahora. Y volviendo al Thyssen-Bornemisza, que hace una revisión de su colección, tenemos a una curadora chilena, Andrea Pacheco, que está a cargo de la presentación chilena en la Bienal de Venecia y que está instalada ya en España hace unos años y, como vemos, con suficiente éxito como para estar curando o siendo parte del equipo curatorial de una exposición en el Thyssen, que hace justamente este ejercicio de revisar desde obras modernas a obras del acervo. Recordemos, el Thyssen tiene una colección que tiene un periodo temporal muy extenso, obras que vienen del Renacimiento, el Barroco, y donde se identifican los distintos rasgos del mundo colonial. Y Hugh Locke, este artista de Guyana, guyano-británico, es el artista que va a hacer esta gran exposición en el British Museum, una exposición en que están sus propias esculturas, unas esculturas que tienen un lenguaje medio primitivista, claramente haciendo justamente este guiño con su propia tradición cultural, que me recuerda mucho el trabajo de un artista de origen africano afincado hace muchos años en Gran Bretaña, que es Jim Cachonivare. Y él va a hacer toda esta revisión que me recordó, por su vinculación con el museo y el trabajo con los objetos del mismo y su propia obra, a un artista local, Nicolás Grum, que hizo una obra sobre la colección del British Museum y cómo en el British Museum hay objetos de Chile, de los pueblos originarios chilenos, en la Galería Patricia Readi hace unos años atrás, unos 4 o 5 años atrás, tal vez menos. Y finalmente, y con esto cierro, una exposición, como decía, bien curiosa, porque es un video que está en una sala, la sala 10 virtual, se llama el artista Javier Ocampo. Su título es De culo nizador. No es un error mío en la dicción, no es un juego de palabra mío, es del propio artista, De culo nizador. Y voy a leer la ficha tal como viene, porque va a explicar mucho más que si lo hiciera yo, el sentido y alcance de la obra. En este videoclip, Javier Ocampo mezcla alusiones al pasado precolonial mesoamericano con referencias de la cultura contemporánea de masas en un delirio kitsch neobarroco que transgrede la identidad hegemónica heteronormada. El artista, travestido de iguana y solo itzcuintla, utiliza el cuerpo como vehículo para burlarse y desarmar los regímenes racistas. Y continúa en algo que nos puede recordar al lenguaje y prosa de Irina Karamanos para hablar justamente de decolonización con un lenguaje que se acerca al reggaetón y a las estéticas del videoclip.
Sí, un lenguaje, lo hemos hablado en otras oportunidades, hace un poco difícil para muchas personas el acercamiento y la comprensión del arte y de otras manifestaciones culturales. En ese sentido, prefiero hablar en español antiguo.
Yo también, pero es decidor muchas veces el lenguaje de la militancia, podríamos decir, que sin tiene duda, el artista sí. Y la obra. Por eso es interesante ver cómo este asunto, que podríamos decir es solo el mundo de la historia o de la política, se ha tomado muchos centros expositivos en una revisión crítica, pero a veces también autoparódica, respecto de lo que pudo ser la relación entre los imperios y sus colonias.
Dime una frase y te diré quién eres.
Así nomás.
Podríamos hacerlo de esa manera. Don César Gabler, muchísimas gracias. Figura y Fondo presentado por Fundación Actual. Y es momento también de saludar a nuestros auspiciadores. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
No necesitamos magia para cambiar el mundo. Ya tenemos dentro toda la fuerza que necesitamos. Tenemos el poder de imaginar algo mejor.
En Duna, la escritora inglesa J.K. Rowling. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Atención a todos los amantes de la nieve. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar en familia con una oferta imperdible. Reserva 3 noches y disfruta 4. Ven y vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Disponible del 25 de julio al 13 de agosto. Apúrate, quedan pocos cupos. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Soy Francisca Crobeto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Cerca del 70% de las emisiones de CO2 del sector de construcción corresponden a dos de sus materiales más utilizados, el acero y el hormigón. Por esta razón, cualquier esfuerzo orientado a reducir la huella de estos insumos puede hacer una gran diferencia. Es el caso de Acciona, compañía que en la construcción de la segunda fase del terminal de contenedores del puerto de Cádiz en España, está utilizando un cemento ecológico que reduce entre 30 y 50% las emisiones de carbono comparadas con el material convencional. Su fabricación con altos estándares de eficiencia energética es la clave de la reducción de emisiones de este hormigón, que también tiene características de resistencia y mayor durabilidad que lo convierten en una alternativa sostenible para la construcción de infraestructuras. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Podemos dar fe de todo aquello. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. 10 de la mañana en latercera.com y también en su canal de YouTube.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
A Francisco Aravena lo voy a presentar, bueno, no hay necesidad de presentarlo, ustedes lo conocen perfectamente, pero voy a decir que es trabajador de planta. Ah, en esta empresa, ¿o no?
Siempre me sorprendes con tu ingenio, ¿eh? Incluso años después. Décadas. Más de una década de trabajo juntos.
Así es. Me esfuerzo todos los días.
De plantas, en no. parte, vamos a hablar hoy día con nuestro invitado de hoy. Él es Rodrigo Gutiérrez, doctor en bioquímica y biología molecular en la Universidad del Estado de Michigan, Estados Unidos. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es director alterno del Instituto Milenio de Biología Integrativo. Y hay varias cosas por las que destaca nuestro invitado. En particular, por ejemplo, el año pasado se destacó entre los mejores científicos de biología y bioquímica del mundo porque publicó 128 papers y obtuvo más de 8.000 citas a su trabajo. Cualquier persona relativamente familiarizada con la ciencia sabe que la publicación de trabajos y la cita de los trabajos es algo muy importante para no solamente para validar a un científico, sino también para permitirle, obviamente, trascender con el resultado de sus investigaciones. Y además fue incorporado a la Organización Europea de Biología Molecular, resaltando así sus logros en el campo de las ciencias biológicas. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, un gusto estar acá, gracias por la invitación.
Bienvenido.
Hablábamos, hay que decir que Rodrigo tiene dos líneas de investigación principales. Uno es tiene que ver con los mecanismos moleculares que están involucrados en la respuesta a nutrientes del nitrógeno en las plantas. Suena enredado, pero básicamente tiene que ver con cómo, sí, corrígeme si me equivoco, Rodrigo, optimizar, ¿cierto?, la nutrición de las plantas de manera de hacerlo más natural, ¿no? Por ejemplo, de usar menos fertilizantes, ¿correcto?
Claro, o sea, es básicamente tratar de entender cómo las plantas se alimentan, claro. Y cómo esa alimentación incide en su crecimiento y desarrollo, y eso tiene implicancias fundamentales de entender la biología, pero también aplicaciones, porque en agricultura las cosas importantes es tener biomasa, ¿no? Claro. Si uno piensa, no sé, lechuga, en árboles, y en otros casos tener frutos o semillas, ¿no? Y entonces el nitrógeno en particular es uno de los nutrientes más importante por la cantidad en la que las plantas lo requieren.
Esto es una pregunta bien de ignorante, pero uno se imagina que el cómo se alimentan las plantas es como lo que uno aprende como en primero básico cuando pone el porotito en el algodón, ¿no? ¿Cuáles son los grandes misterios que quedan o que quedaban o que tú fuiste a buscar cuando empezaste esta línea de investigación?
Sí, la verdad que sorprendentemente ya, porque las plantas juegan un rol muy importante tanto en sistemas naturales como en nuestra vida diaria, o sea, todos nos alimentamos de plantas todos los días, nos vestimos con telas que están hechas con fibras vegetales, fármacos que vienen de las plantas, etcétera. Relativamente, sabemos todavía relativamente poco de cómo funcionan las plantas en comparación con otros organismos, si uno compara con bacterias, con levaduras, incluso con el sistema humano. Entonces hay mucho todavía por descubrir, y en particular uno sabe que si las plantas se les da fertilizante crecen más, crecen mejor, pero exactamente cómo sensan, cómo esa percepción de los nutrientes en el suelo cambia su metabolismo, su fisiología, su crecimiento y desarrollo, la verdad que se conoce bastante poco, y es súper importante por lo que tú decías, porque si uno entiende esos mecanismos, es capaz de modificarlos de manera de hacer plantas que son más eficientes en el uso de nitrógeno, y ese es un término que se utiliza en agricultura, la eficiencia de uso de nitrógeno, y de esa manera tienes menos impacto ambiental por el uso de fertilizantes y el exceso, y también menos impacto económico, porque al final los agroquímicos son un gasto súper importante en la agricultura. Entonces,
sí, ustedes tienen también un trabajo interesante que tiene que ver con las especies vegetales del desierto de Atacama, ¿no es cierto?, que son silvestres. Me imagino que el otro trabajo que hacen en relación con el nitrógeno tiene más que ver con plantas, digamos, con destino de alimentación, con ese objetivo, o finalmente los mecanismos son los mismos y son esos mecanismos los que les interesan.
Los mecanismos no necesariamente son los mismos, pero en este tema del nitrógeno hemos usado principalmente organismos modelo, que se llama, como Arabidopsis thaliana, por ejemplo, que es el equivalente al ratón, digamos, para el trabajo en animales. Se utiliza esta planta como un modelo experimental en el laboratorio. Pero también hemos hecho trabajo, por ejemplo, en arroz, para tratar de traducir o llevar algunos de los descubrimientos que hemos hecho en Arabidopsis a plantas que son de interés agronómico. Y en el otro proyecto, como tú dices, claro, estamos trabajando con especies silvestres que presentan toda una serie de desafíos a la hora de trabajar con ellas, desde crecerlas en el laboratorio hasta poder manipularlas experimentalmente. No es lo mismo, por eso se usan los modelos experimentales, porque se han desarrollado metodologías, hay recursos disponibles en la comunidad nacional e internacional que uno puede aprovechar para avanzar más rápido. Pero las plantas silvestres, por otro lado, ofrecen un mundo de nuevos conocimientos, digamos, que uno puede encontrar.
¿Algunas de estas hallazgos que ustedes han producido durante su investigación ha sido aplicado a nivel que esté en tu conocimiento mayor, industrial? ¿En qué han podido ver el impacto de ese trabajo?
En los temas de nitrógeno hicimos el ejercicio del patentamiento, hicimos licenciamientos también a empresas internacionales, pero a la fecha, y esto probablemente tiene que ver con que son procesos muy lentos, nosotros hicimos la transferencia de la tecnología, aún no existen cultivos que tengan mejor eficiencia de uso de nitrógeno de uso masivo, ¿ya? Eso está todavía en desarrollo y espero que en algunos de los años siguientes podamos ver resultados en ese sentido.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo Gutiérrez, que es doctor en bioquímica y biología molecular, y es profesor además de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quería centrarme en el tema de estas especies vegetales silvestres en el desierto de Atacama, porque esas plantas, ¿no es cierto?, esas especies viven en una condición que desafortunadamente está expandiéndose en el planeta, y particularmente en Chile, y en el caso de Chile está avanzando rápidamente hacia el sur, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? La desertificación es un fenómeno que hemos visto. ¿De qué manera este trabajo que ustedes realizan puede orientarse, digamos, a mitigar finalmente esos efectos?
Claro, bueno, justamente una de las motivaciones para hacer estos estudios fue justamente ver que hay un aumento en los periodos secos, ¿no? El aumento de la desertificación, como tú dices, que impacta fundamentalmente a los subtrópicos, y Chile tiene una buena parte de su territorio en esas latitudes. Y tenemos un ecosistema en Chile, que es el desierto de Atacama, que es uno de los más áridos del planeta y probablemente uno de los más antiguos del planeta, y es un, si tú quieres, es un laboratorio natural que está en nuestro patio trasero, y la verdad que se ha estudiado muy poco desde el punto de vista más molecular, los procesos que les permite a las especies que viven en el desierto de Atacama sobrevivir. Además, aparte de su descripción botánica o taxonomía, la verdad que se sabe muy poco, y yo pienso que es realmente una mina de oro de posibles hallazgos. Entonces ahí hemos estado trabajando primero en la caracterización de estos ecosistemas, de la biodiversidad vegetal que está ahí, y debo decir que este es un trabajo que se ha hecho en colaboración y en estrecho trabajo conjunto con el profesor Claudio Latorre, de la Universidad Católica también, quien ha trabajado en el desierto de Atacama toda su carrera, y es un proyecto que está financiado en buena parte por el Centro de Regulación del Genoma, del cual también soy parte. Y bueno, hemos hecho trabajos a nivel de procesos evolutivos que contribuyen a la adaptación de estas especies en el desierto de Atacama, hemos hecho trabajo metabolómica, hemos hecho trabajos en el microbioma, es decir, los microorganismos que están asociados con estas especies, en colaboración con otro profesor, Mauricio González, de la Universidad de Chile, y ahí hemos encontrado distintas cosas que contribuyen a entender cómo estas especies sobreviven, y la apuesta es justamente que en el futuro podamos aprovechar parte de eso para mejorar algún cultivo. Eso es una cosa, y claro. Lo otro es que yo creo que es súper importante que hay algunas plantas que hemos estudiado ahí que tienen valor intrínseco. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con la comunidad de Socaire, con una especie que se llama Osmanseja doeli, que tiene un tubérculo comestible, que tiene un muy alto valor nutricional, y si uno piensa en aprovechar, bueno, todo ese terreno que hoy día no se usa mucho porque es muy seco, no hay mucha agua, esta planta crece en el desierto de Atacama y produce un tubérculo comestible. Entonces también, yo creo que por un lado entender los procesos, pero por otro lado yo creo que volver a nuestra alimentación ancestral, si tú quieres, y tratar de reintroducir estas plantas como nuevos cultivos que se pueden aprovechar pensando en un futuro de certificación.
Es interesante porque por un lado está ese enfoque, ¿cierto?, de volver, pero por otro lado ustedes trabajan con herramientas de futuro, bueno, de presente y de futuro, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la secuenciación genómica y luego de la manipulación genética también, uh-huh, que carga con un estigma, uh-huh, particularmente en la industria alimentaria. ¿Cómo en tu manera de concebir las cosas conviven ambas líneas, por así decirlo, y cuánto de el objetivo de entender y caracterizar tiene un objetivo final de, y lo digo en el mejor o en la manera más neutra posible, manipular para adaptarnos mejor a, como decía Polo, los desafíos que nos vamos a enfrentar como planeta?
O sea, hay distintas maneras que uno puede llevar los descubrimientos que hacemos a nivel más básico a aplicaciones reales, y quizás lo más, yo creo que convencional es mejoramiento genético. Entonces uno puede identificar marcadores que se asocian con ciertos fenotipos, por ejemplo, de tolerancia a la falta de agua, y usar eso en programas de mejoramiento para seleccionar nuevas variedades que puedan tolerar de mejor manera una situación de estrés hídrico, por ejemplo. ¿Ya? La manipulación genética es una manera de hacer las cosas, pero hay otras herramientas como, por ejemplo, el mejoramiento genético. Y a mí en particular me interesa mucho más en este momento lo que mencionaba hace un momento, que es rescatar alguna de estas especies. Yo creo que en Chile tenemos muchos casos que tienen mucho potencial y se han aprovechado poco. O sea, hay ejemplos de éxito como la quinoa, ¿no?, que ahora es conocida a nivel mundial.
Claro.
Y hay otros que están ahí como el maqui, el calafate, pero yo creo que tenemos mucho potencial si uno piensa en la diversidad y en plantas que se utilizaban como alimentos por digamos, las culturas que estaban acá antes que llegaran los españoles.
¿Cómo sobreviven, en definitiva, esas plantas? ¿Cómo no solo sobreviven, sino que en algunos casos incluso proliferan en esas zonas con esa escasez de agua? Siempre se dice el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. Claro. Y ustedes estudian además en una parte que es particularmente seca o árida del desierto más árido del mundo.
Claro. Claro, nosotros estamos trabajando en lo que se llama los límites para la vida, porque, claro, el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta en particular, es extremadamente árido y no, en el Valle Central no soporta vida macroscópica, o sea, no hay vida macroscópica observable. Pero a medida que uno empieza a subir en la ladera occidental de los Andes, empieza a ver un poquito más de agua producto del invierno boliviano, y uno empieza a ver algunas especies vegetales, y a medida que va subiendo en la cordillera, aumenta la disponibilidad de agua. Todavía es desierto, pero hay un poquito más de agua, pero baja la temperatura hasta un punto en que ya es muy frío, a los 4.600 metros sobre el nivel del mar o algo así. Entonces estamos trabajando entre esos dos límites, el desierto absoluto el límite para la vida en altitud. Y estas especies, las especies que están ahí, que hemos caracterizado alrededor de 32 especies, tienen distintos mecanismos si uno piensa en hábitos de vida. Hay especies que son perennes y están ahí todo el tiempo y crecen solo cuando hay un poquito de agua. Hay especies que son anuales, que crecen muy rápido, caen cuando precipita, cuando hay precipitaciones. En febrero, por ejemplo, germinan, crecen, florecen y se mueren. Y ya a nivel molecular hemos visto algunos mecanismos conservados en distintas especies y también cosas particulares. Entonces, no sé en cuánto detalle podemos entrar acá, pero diría yo que hay una serie de mecanismos que hemos identificado que contribuyen a la capacidad de sobrevivir de estas especies en Atacama. Y como tú dices, incluso de proliferar en estas condiciones. Mm-hmm.
Estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, doctor en bioquímica y biología molecular, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director alterno del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Rodrigo, ¿cuánto de lo que comprendemos o estamos o están comprendiendo, describiendo de esos organismos vegetales pueden ser extrapolables o por lo menos nos permiten hacer hipótesis sobre otro tipo de organismos?
Claro. A nivel de plantas yo creo que mucho, porque como comentaba, una de las cosas que hemos tratado de hacer es encontrar patrones comunes entre distintas especies que tienen como patrones de evolución o historias evolutivas muy distintas. Entonces, estas cosas si son comunes entre especies que son muy lejanas, es muy probable que estos mismos mecanismos estén presentes en otros organismos vegetales en particular. Y por otro lado, hay varias especies que son parientes de cultivos comunes, como por ejemplo Solanum chilensis, un pariente del Solanum lycopersicum, que es el tomate que consumimos. Uh-huh. Hay varias fabáceas, lupinus, por ejemplo, que se utilizan también mucho en agricultura, que son parientes de leguminosas en general. Hay pastos que son parientes de otros pastos que consumimos, como el arroz, el maíz, etcétera. Entonces, yo creo que encontrar esas cosas comunes entre estas especies en Atacama permite con mayor seguridad después traducir eso a otras especies. ¿Y cuánto de eso se comparte ya en especies más lejanas, en animales, en plantas, en hongos, en hongos, en bacterias? Eso es algo que todavía tenemos que abordar.
Ahí los mecanismos son muy distintos, ¿no? Particularmente, tienen algún tipo de vínculo, familiaridad, digamos.
A nivel celular, fisiológico, podrían haber mecanismos comparables, a nivel metabólico, por ejemplo, también. Pero, por supuesto, hay muchas diferencias en los hábitos de vida entre los organismos que estamos mencionando, pero a nivel fundamental celular, por ejemplo, sí podrían haber cosas comunes, mecanismos comunes a nivel molecular también que podríamos tratar de encontrar.
Con respecto al tema del agua y la disponibilidad de agua que requiere una especie vegetal, ¿hay mínimos, digamos? Porque tú mencionabas el invierno boliviano, que ocurre una vez al año, ¿no es cierto? Claro. Eso le tiene que bastar. A lo mejor una lluvia grande o un par de lluvias grandes tiene que bastarle, digamos, a una planta para tener su ciclo de vida completo, que puede ser corto, tal como tú lo claro. describías, pero es una lluvia. Acá estamos en el caso de la zona central, estamos con ¿cuántas? 5 lluvias al año, 6 lluvias al año con suerte.
Claro. O sea, sí, efectivamente hay, yo creo que hay un límite en cantidad de agua, pero también, como tú dices, en cuánto cae por unidad de tiempo. Uh-huh. Ahí en el desierto de Atacama vemos un límite muy claro, aproximadamente a los 1.400 metros. Por debajo de eso ya la precipitación es tan baja que no soporta la vida vegetal. Entonces ahí ya tú tienes un límite en las precipitaciones medias anuales que ocurren en San Pedro de Atacama, en esa zona. Ahora, si tú tienes más eventos de precipitación, eso por supuesto contribuye, pero va a depender en el fondo de cuánta cantidad de agua cae, porque en el fondo si tú, lo que está pasando también en lugares como en Santiago, que tienes quizás en cantidad de agua la misma que podías tener en años anteriores, pero cae en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces al final eso tampoco te sirve mucho, no le sirve mucho a las especies naturales, porque el agua no alcanza a penetrar en el suelo, a reponer las napas subterráneas, y más bien escurre y puede generar problemas de erosión más que de contribuir. Entonces es una combinación de la cantidad de agua, pero también en el tiempo que esta agua cae y por supuesto los organismos y sus adaptaciones que están ahí para poder aprovechar esos recursos.
Bueno, queremos agradecer muchísimo al doctor Rodrigo Gutiérrez, doctor en bioquímica, en biología molecular, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Pancho, hasta la próxima semana.
Nos vemos.
Muchas gracias. Ya nos vamos. Viene Carta Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis, con Arturo Fontaine, María José Ollea y Noam Titelman. Nosotros nos juntamos mañana aquí a las 6 de la tarde en Radio Duna para más aire fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.